Sungmanito tatanka guazi.
¿Qué dices comiendo con marrano? No te entiendo.
Sungmanita tatanka guazi.
No te entiendo, no sé qué quieres decir. Por favor, dímelo en murciano.
Pisar pie, hacho pijo, me estás pisando los callos. Cada pocos años alguien anuncia que el western ha muerto. Y los estudios estadísticos de la industria parecen creérselo. Pero entonces un artista hace una buena película y de repente el western resurge. Esta declaración hizo Clint Eastwood en el estreno de su obra maestra Sin Perdón en el año 92. Hoy vamos a hablar sobre una película dos años anterior, 1990, dirigida, producida y protagonizada por Kevin Costner, Bailando con Lobos, que hizo precisamente que el western resurgiese de sus cenizas.
Efectivamente, como dices, dando paso, yo te diría, a un western posmoderno con unos nuevos tintes súper interesantes en esta nueva época del western. Una película, Bailando con Lobos, que está basada en la novela de Michael Blake de 1988, y que curiosamente primero fue guión y luego el propio autor transformó a libro. Entonces estamos ante una película que sinceramente esta última vez que la he vuelto a ver me vuelve a conmover, me vuelve a dar estos momentos magníficos de apreciar cine y sobre todo desde esta perspectiva épica que parece que no pasa el tiempo por ella, ¿no?
Tras 30 años siendo uno de los productos más populares de Hollywood, precisamente en los años 60 el western cae en picado. Esta caída reflejó no solo un drástico descenso del número de películas producidas, sino también una actitud mucho más negativa y en ocasiones cáustica hacia el género, tanto por parte de la crítica como por parte de los directores. La producción de western siguió disminuyendo durante los 70 y para los 80 era prácticamente un género perdido. Para muchos críticos y expertos, la incesante celebración del western era una forma de demostrar la dominación de la ley blanca, sobre todo protestante y anglosajona, por parte del típico héroe individualista estadounidense. Y esta narrativa para ellos estaba excesivamente trillada y era peligrosamente retrógrada y reaccionaria. Lo que ocurre aquí con Bailando con Lobos es curioso, porque sobre todo después de la década de los 80, cuando prácticamente el género había perdido su popularidad y no se producían películas de western, y las que se producían, tengo que decir que era una mezcla extraña, a veces del género de western, de terror, incluso del noir, que no quedaban del todo bien. Lo que hace Kevin Costner es basarse en las películas revisionistas, sobre todo de los años 70. Yo creo que hay tres de las que bebe fundamentalmente: Flecha Rota, que es una película del 50, Pequeño Gran Hombre y Un Hombre Llamado Caballo, y luego para mí hay ciertas connotaciones de lo que quiso hacer Sidney Pollack con Las Aventuras de Jeremiah Johnson, pero que no le dio por problemas con la productora y monetarios.
Una película que para mí entra dentro de, fíjate, la categoría un tanto de singular por la perspectiva que se le da a la narrativa. Es decir, estamos ante una película donde los protagonistas por una vez, son los propios indios. Y esto me trae a la mente la película de John Ford, como no puede ser otra, El Gran Combate, El Otoño de los Cheyennes, del 64, donde John Ford hace este homenaje a las tribus indias. Entonces estamos ante una de las escasas películas donde el punto de vista y la narrativa cambia completamente. En esta ocasión el indio no va a ser el malo de la película, sino todo lo contrario.
Convertirse en indio describe un proceso mitopoético imaginativo y tiene que ver con un objetivo ideológico tradicional que tienen la literatura y el cine estadounidenses. Esto es la búsqueda de la americanidad. Si recordamos la tercera carta de Crevecoeur en sus cartas de un granjero americano, el título que le puso fue ¿qué es un americano? Y su famosa respuesta, muy muy resumida y simplificada, fue que era un crisol de razas. Es decir, podemos decir que tautológicamente la característica fundamental que define a los estadounidenses es el intento de definirse como estadounidenses, ¿no? Esto aquí presupone dentro de la película Bailando con Lobos una cuestión, y es que los habitantes originales de Norteamérica, los indígenas, los indios, representan, según Kevin Costner, los verdaderos valores estadounidenses. La confrontación, por lo tanto, en los westerns se suele dar entre el europeo, blanco, protestante, refugiado de la civilización y el guerrero indio que normalmente se presenta de una manera severa e imperturbable. Esto podía dar lugar, según muchos historiadores, a dos posibles resultados. Una metamorfosis del WASP, de este anglosajón protestante blanco, en algo que no fuera ni blanco ni piel roja, la mezcolanza, el mestizaje, o la aniquilación de los indios. Normalmente, el camino elegido por el western primigenio hasta la década de los 50 era esta segunda, la aniquilación de los indios como el enemigo, como el otro. En Bailando con Lobos, yo creo que el revisionismo, como tú muy bien dices, que tiene mucho que ver con El Otoño de los Cheyennes, alcanza, yo creo, su culminación.
Y esta película, date cuenta que para mí vuelve a tocar dos conceptos que ya vimos en otras películas de géneros anteriores, pero que se vuelven a dar aquí, como son el de la cordura y la transformación. Y esto se ven en escenas súper claras, ¿no? El de la cordura, cuando vemos esta escena del comandante del campamento, que cuando Kevin Costner está abandonándolo, se suicida ante el sinsentido de la guerra y del sufrimiento, como vemos que las personas colapsan y la única vía que encuentran es el del suicidio, como digo. Y esto es profundamente humano, este sentimiento de mantener la cordura en un mundo bélico, en una sociedad que está en guerra, porque no nos olvidemos que la película transcurre durante la Guerra Civil de Secesión, 1863, más o menos, por ahí está fechada la película. Y también tiene que ver, como digo, con esta cuestión de la transformación, porque volvemos a ver en Bailando con Lobos la transformación del héroe de John Dunbar, que es este teniente que solicita ir voluntariamente al puesto fronterizo. Es el viaje del héroe, es la transformación, cómo Kevin Costner va a sufrir un proceso de humanización. Todo lo contrario, no se va a deshumanizar, sino que los indios lo van a humanizar y a volver a conectar con la naturaleza, con la esencia del ser humano. Porque hay que tener en cuenta que en esta película básicamente hay dos miradas opuestas, que son la del hombre blanco y la industrialización y la supuesta civilización, y la del salvaje, el supuesto salvaje, que vamos a ir viendo cómo estas tribus indias están perfectamente organizadas societariamente, cómo discuten temas democráticamente, y sinceramente es una absoluta crítica a la sociedad, iba a decir, actual. Es decir, para mí Bailando con Lobos es una película más actual que nunca.
Sí, es lo que siempre hemos comentado de estos westerns, como hicimos en The Proposition, que son westerns que están muy actuales, ¿no? Interesantísimo esto que comentas del mayor Fanbrough, este hombre que se acaba suicidando, porque tiene un paralelismo y una cierta imagen especular con el propio John Dunbar, porque John Dunbar lo que comete cuando se acerca al ejército sureño con el caballo es un acto de suicidio. Él lo que quiere es acabar con su vida. Pero al final acaba salvado. Acaba convirtiéndose en una figura heroica dentro del propio ejército. Esto trae connotaciones, obviamente, de las aventuras de Jeremiah Johnson, donde Robert Redford, no, Jeremiah Johnson no quería ser considerado un héroe. Y al final lo es considerado, es decir, muy a su pesar, la figura de Kevin Costner, de John Dunbar, es mitificada dentro del ejército. Lo cual contrasta perfectamente con lo que estás diciendo con la tribu india, donde es todo lo contrario, es desmitificado. Aquí yo creo que Kevin Costner y Michael Blake plantean muy bien, en la composición de la película y en el guión, esta cuestión de darle la vuelta a la supuesta mitificación o este estado casi mágico, que lo tienen por supuesto los indios, pero que son mucho más sensatos, como tú dices, que la supuesta civilización blanca, democrática y liberal.
Claro, y además esto que estás comentando del mito, efectivamente, precisamente, conecta directamente con la figura del mito de Joseph Campbell. Y la película lo refleja de una manera absolutamente brillante, sobre todo con esta narrativa tan singular, y que aquí, en esta película, creo que queda maravillosa, a manera de voz en off, que va leyendo este diario, narrándonos las aventuras, lo que va sucediendo cotidianamente.
Sí, esto del mito viene al pelo para enunciar lo que yo creo que son más o menos tres teorías que podemos enlazar entre sí, antropológica, psicológica e histórica, que subyacen dentro de la película. La primera teoría es la antropológica y es la noción de Claude Lévi-Strauss de que los mitos y las narrativas reconcilian las contradicciones culturales y unen fuerzas y valores opuestos. En el mito de la migración indígena, la contradicción se da, como tú muy bien has dicho antes, entre naturaleza e industria, entre caza y agrarismo, entre inocencia y decadencia. En definitiva, el destino y la patria sagrada, ¿no? Es decir, Bailando con Lobos tiene este concepto de mito cinematográfico que aborda traumas y contradicciones que aún hoy en día, por eso, como tú muy bien has señalado, es muy actual, están sin resolver en la historia occidental y particularmente estadounidense. La sociedad tribal versus a la industrial, la teoría del crisol de culturas que hemos comentado antes versus el movimiento del orgullo étnico de muchos movimientos políticos supremacistas, etc. Segunda teoría, teoría freudiana. Freud afirmó en la novela familiar del neurótico que todos los jóvenes deben romper con sus padres en algún momento. Esto es, cada generación debe romper con la anterior y sustituirla por otra distinta sin relación consanguínea. Esta novela familiar, también traducida por mucha gente como romance familiar, surgía, según Freud, en respuesta a diversas motivaciones. Puede ser para compensar la pérdida del amor paterno, puede ser por miedo a romper el tabú del incesto, o puede ser por la comprensión de que los padres no son perfectos, de que la familia no es el paraíso. Entonces tratamos de buscar una familia nueva para volver al paraíso, al Edén. Es un concepto muy cristiano. Esta teoría de Freud sugiere que hay un mecanismo psicológico que explica el éxito de las narrativas estas que generan las novelas familiares cuando el protagonista blanco en las películas estas de western tipo Bailando con Lobos se trata de volver un piel roja, trata de mezclarse con el pueblo indígena. Al nivel psicológico, tanto personal como colectivo, este romance, esta novela de los nuevos padres nativos americanos satisface el deseo de regresar al jardín del Edén, que es lo que tenemos como pérdida, ¿no? Como falta. Tercera teoría, la teoría histórica. Elizabeth Stone tiene un libro fantástico donde hace un estudio muy completo llamado Black Sheep and Kissing Cousins, esto es Oveja Negra y Primos que se Besan. Este estudio que hace proporciona una evidencia de que muchos estadounidenses adultos modernos participan en esta suerte de romances o novelas familiares de ascendencia india. Ella hace un estudio en este libro magnífico donde muestra la dinámica psicológica de muchas historias familiares y entrevista a centenares de estadounidenses blancos y negros que afirman tener ascendencia india, incluso contra la evidencia. Se hacen pruebas de ADN contra la evidencia de que no tiene ninguna ascendencia india. Stone entonces aquí dice, vamos a ver, lo que ocurre en la sociedad estadounidense históricamente es que muchos norteamericanos afirman tener sangre india de la misma manera que otros recuerdan con orgullo la realeza europea o una ilustre ascendencia puritana. Es decir, es el mito del indio como un símbolo poderoso, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que sugiere nuestro duelo por ese Edén preindustrial perdido. Yo creo que es muy interesante hacer un hilo conductor entre estas tres teorías que ofrecen una dinámica, es verdad que un pelín simplificada y rudimentaria porque no he tenido tiempo de hacer un estudio muy sesudo en esto, pero en la que Bailando con Lobos puede considerarse tanto una narrativa mítica, Lévi-Strauss, una narrativa que está dentro de la conciencia colectiva psicológica, Freud, y dentro del contexto propio histórico y sociológico estadounidense como Stowe.
Y además una película que vuelve a tocar temas que estamos viendo ya recurrentes en la cinematografía y que vimos el año pasado en la 14ª edición del Almería Western Film Festival, en una de las charlas el domingo por la mañana, como son el de la frontera, los recursos y la tecnología. Esto volvemos a verlo aquí perfectamente en esta película. La conquista de la frontera por parte del hombre blanco, hasta la eliminación completa de esta frontera. El dominio o la apropiación de los recursos, y esto para mí está retratado perfectamente en la escena de caza de búfalos, y esto se nos muestra de una manera completamente desde la perspectiva del desprecio por los recursos. Cómo el hombre blanco caza a estos búfalos desde el mero hecho de cazarlos por placer hasta por la cuestión de aprovechar simplemente las pieles y dejar ahí el resto del animal pudriéndose al aire libre. Es decir, es muy atrevido y muy importante esta visión de desprecio, puesto que nos da a entender, a comprender la mentalidad del hombre blanco, cuál es la que es y qué usa para esto la tecnología. Es decir, la tecnología se usa para dominar los recursos y esto es una cuestión, de nuevo, completamente de actualidad. Es decir, las guerras normalmente son ganadas por aquellos que poseen la tecnología. Y esto es algo que ha sido así prácticamente a lo largo de la historia de la humanidad. Aquí volvemos a verlo también con el uso del rifle. Otra de las escenas cuando John Dunbar, la tribu va a ser atacada por los Pawnees y le dice: tengo rifles. Entonces, vamos a por la tecnología, que yo la tengo guardada, y sacan este as de la manga y repelen el ataque Pawnee. Entonces, es una película absolutamente, para mí, brillante desde muchos puntos de vista, conceptualmente, estéticamente, narrativamente. Una música de John Barry completamente excepcional, que te pone los pelos de punta y te hace llegar esa música, bueno, a lo más profundo de nosotros mismos, ¿no? Esto que toca nuestra sensibilidad, pues, más íntima. Y al final, claro, termina convirtiéndose en una película entre adorable, enternecedora, bella, épica y todos los atributos positivos que queramos atribuirle, ¿no? Una película rodada, por otro lado, en Dakota del Sur y con una fotografía maravillosa de Dean Semier, que fue también el fotógrafo, como dato curioso, de la serie Mad Max. Estas tomas de las praderas estadounidenses, estos atardeceres. Es que es una película fabulosa casi por donde quieras mirarla, ¿no?
Lo que dices acerca de la caza de búfalos es para mí fundamental y es donde está el punto de inflexión de la película. Es donde ya John Dunbar se va a convertir en un Sioux, en esa especie de ritualización del hombre que llega de fuera y que va a pertenecer a esa tribu, a esa nueva sociedad, a su nueva familia, ¿no? Que decía Freud. Esto es interesantísimo y plantea una cantidad de cuestiones tremendas, ¿no? Lo que estábamos comentando del desarrollo histórico de la idea del nuevo héroe estadounidense, que es este héroe que, bajo la perspectiva de muchas ideologías fílmicas y narrativas literarias, estaría emancipado de la historia, ¿no? Desprovisto de ascendencia, intacto, no contaminado por las herencias habituales de familia y raza. Esto tiene que ver con lo que hemos dicho antes, ¿no? Con que desde el principio los puritanos evocaban imágenes del jardín del Edén entre los inmigrantes europeos que iban a colonizar Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que el jardín del Edén no estaba vacío. Había ya pobladores. Entonces, los colonizadores, los colonos que se sentían incómodos con estos nativos del continente, proporcionaban, de alguna manera, una imagen idealizada o mitificada de que el Adán ya estaba allí, de que el mito del Adán es similar al mito del indio, ¿no? Y yo creo que esto se ve claro en la precursora, para mí, absoluta de Bailando con Lobos, que es Flecha Rota, como hemos dicho antes, de 1950, dirigida por el grandísimo y normalmente olvidado Dermot Daves, donde James Stewart es un soldado que salva la vida a un crío apache y que establece amistad con el jefe Cochise y se casa con una joven apache, Morning Star, tratando de establecer una tregua entre colonos y apaches. El trasfondo este de Adán se manifiesta en Flecha Rota durante una escena de luna de miel que tiene lugar a orillas de un estanque salvaje. Me la volví a ver porque es que me recordaba muchísimo, Bailando con Lobos, a esta película, en particular a esta escena. Llega un momento en el que Stuart está con Morningstar, con su mujer, en la luna de miel, muy parecido, por cierto, a lo que luego haría Sidney Pollack con Robert Redford y la mujer india con la que acaba casado. Y entonces suelta una frase James Stewart y acaba diciendo Yahoo. Y su mujer india le pregunta, ¿qué significa eso? ¿Es una palabra estadounidense? Y dice James Stewart, sí, creo que fue una palabra que pronunció Adán cuando abrió los ojos y vio a Eva. Es decir, vemos esta cuestión de la mitificación del indio como ya el creador del mundo al que los colonos van y cómo este colono no solo mistifica, sino que quiere mezclarse con esta suerte de adanismo, ¿no? Hay que recordar que, bueno, Morningstar muere antes de llegar al final de la película y digamos que este mito de pseudo-Pocahontas, podríamos decir entre comillas, queda roto en una magnífica película que precede a Bailando con Lobos. La cuestión del comercio, ¿no? Lo que has indicado me parece fundamental, es decir, cómo se ve la matanza de estos búfalos que se dejan pudriéndose al sol por el mero hecho de comerciar con las pieles. Han sido saqueados estos búfalos y completamente exterminados por los tramperos blancos, por gente probablemente del ejército que ya no está allí y se dedica a comerciar con pieles con otras tribus indias y con otros tramperos, granjeros que lo que quieren es vender las lenguas de los búfalos que por entonces se decían que tenían propiedades de todo tipo. Y vemos cómo efectivamente el hombre blanco lo único que busca es la productividad, el utilitarismo, mientras que los indios matan lo justo y necesario para poder sobrevivir durante el invierno. Claro, esto tiene una connotación, por un lado, excesivamente idealista bajo mi punto de vista en la película, pero por otro lado la película también tiene su reverso, porque cuando uno de los jefes Sioux le quita el sombrero a John Dunbar, porque se le pierde mientras están en la cacería, todo esto es que es interesante porque todo esto viene en relación con la cacería, que para mí es el momento álgido de la película, el punto de inflexión. Claro, John Dunbar le enseña que no puede quedarse solo con el sombrero. Tiene que haber un trade, dice, ¿no? Un comercio. Vale, si tú te quedas con mi sombrero, me tendrás que dar algo a cambio. Es decir, aquí volvemos a ver esa cierta superioridad moral blanca de la que Hollywood, aunque sea una película fascinante, pero de la que Hollywood es incapaz de librarse, en la que los indios son buenos, son una tribu idílica en algunos momentos, yo creo que está narrada de una manera bastante utópica por momentos, pero que no pueden deshacerse de este concepto del hombre blanco como maestro que les va a enseñar a comerciar, que les va a dar las armas, porque claro, aquí sucede lo mismo que con Pequeño Gran Hombre, y sobre todo con un hombre llamado Caballo, yo creo más que con Pequeño Gran Hombre, y es que el hombre blanco es fundamental para defenderlos de los Pawnees. Porque cuando llegan los Pawnees, que es esta tribu india ya vista con esta mitología y con esta perspectiva más de salvajismo primitivo, ¿no? Pues claro, quien los defiende es Kevin Costner, John Dunbar, que se queda al cuidado de la familia de este chamán indio. Entonces yo aquí veo una ambivalencia, una contradicción dentro de la narrativa de la película, que me parece fascinante, ¿eh? No la critico negativamente, sino todo lo contrario, positivamente, porque por un lado busca la mistificación con la mezcolanza del blanco y el piel roja, pero por otro lado sigue teniendo este discursito un poco moralista de decir, no, bueno, pero es que para que esta sociedad, digamos, supere sus problemas necesita la ayuda del sempiterno hombre blanco que le enseñe que la tecnología armamentística es potente y que tiene que comerciar, ¿no?
Efectivamente. Y mira, hay otros puntos de vista que para mí son brillantemente expuestos en la película, como este concepto de conectar con la naturaleza. Vemos cómo la tribu Sioux va cambiando de ubicación según las estaciones del año, según las necesidades, y este nomadismo conecta profundamente a la tribu, a las personas, con la tierra, con la naturaleza, dando paso a otras implicaciones y a otros conceptos. Porque date cuenta que al existir este nomadismo no hay una apropiación de la tierra. Es decir, esta cuestión clave de posesión que tú estás comentando con este pequeño detalle del sombrero, que es todo lo contrario que posee el hombre blanco. La posesión, la ganancia de riquezas, esto no existe en esta sociedad tribal india. Es decir, no hay un concepto de posesión y acumulación ni de tierra ni de riquezas. Los conceptos que se exponen y que chocan contrapuestamente en este choque de civilizaciones del hombre blanco y del Sioux, y cómo al final John Dunbar queda completamente convencido de que es el modo de vida correcto del ser humano, hasta el punto de, como estás comentando, ¿no?, de renunciar a mi identidad blanca. Esto es lo que para mí es verdaderamente fundamental. El hombre blanco conquista y apropia. Sin embargo, el concepto Sioux, el concepto indígena, es el de convivencia en armonía con la naturaleza, y es lo que creo que precisamente hoy en día el ser humano ha perdido completamente por la tecnología.
Y esto conecta con la filosofía trascendentalista de aquella época, los filósofos y los escritores estadounidenses, ¿no? Porque claro, si nos vamos al famoso libro de Henry David Thoreau Walden, la idea del indio impregna cada página. Esto tiene que ver con lo que tú estás comentando ahora. Escribe Thoreau: mis días no eran los días de la semana, con el sello de una deidad pagana, ni eran desmenuzados en horas, ni golpeados por el tic-tac de un reloj, porque vivía como los indios puri, de quienes se dice que para el ayer, el hoy y el mañana solo tienen una palabra, y expresan la variedad de significados señalando hacia adelante para mañana, hacia atrás para ayer y sobre su cabeza para el día que pasa. Thoreau aquí cita a Ida Pfeiffer en su viaje alrededor del mundo, donde ella habla de los Puri, que son una tribu de indios brasileños. Bien, bueno, aquí vemos la noción de atemporalidad, que tiene que ver con lo que tú dices, con la falta de esta especie de fiebre por la posesión que tú comentas y por este utilitarismo, por esta necesidad de productividad permanente. Bueno, aquí no hay ni tiempo. Este es el concepto que este trascendentalismo y este anarquismo de Thoreau tiene con respecto a los indios. Por eso digo que la película tiene mucho que ver con Jeremías Johnson en este aspecto. Si seguimos, cuando Thoreau comenta el origen del nombre del estanque Walden, dice lo siguiente: todos mis conciudadanos han oído hablar de la tradición que los más ancianos me han dicho que oyeron en su juventud, según la cual los indios, hace mucho tiempo, celebraron una ceremonia en una colina que se elevaba hacia los cielos, tanto como la laguna se hunde ahora en la tierra. Y se comportaron de un modo tan profano, dice la historia, aunque ese es uno de los vicios de los que los indios nunca han sido culpables, que la colina se conmovió y se hundió de repente, y solo una vieja india llamada Walden escapó y le dio su nombre a la laguna. Es decir, vemos como todos estos mitos de los que es representativa la película de Kevin Costner están presentes en la filosofía y sobre todo en la traslación del trascendentalismo a estos escritores primigenios colonos de Estados Unidos de principios del siglo XIX. Claro, esto es muy importante porque estamos hablando de películas que se inmiscuyen dentro de un relato histórico, sociológico y filosófico. Es decir, esto no es un western al uso de tiros o de indios contra vaqueros. No estamos en eso. Estamos en unos estudios que van mucho más allá. Esto también conecta con el pintor Charles Marion Russell, que junto con Frederick Remington y George Catlin fue uno de los pintores más famosos del oeste. Russell era tremendo, escultor, pintor, paisajista, escritor incluso. Pero es que tiene una pintura de 1922, que podemos si quieres añadir en el cuerpo del episodio, de un hombre indio titulada Cuando los hombres blancos se vuelven rojos. Y Russell representa en esta pintura a un hombre blanco, vestido de cuero y montado en un caballo, descendiendo a un valle fluvial con dos esposas indígenas, tres caballos y cuatro perros. Russell vierte una luminosa luz dorada sobre la lejana cordillera y el cielo inferior de esta pintura y una luz lateral dorada perfila sus figuras. Es decir, crea un efecto Russell romántico. Vamos a ver, romántico teniendo en cuenta la escuela del romanticismo, ¿vale? Romántico y sereno, en el que tú estás viendo una figura de alguien que no es que se haya transmutado en un piel roja, sino que lleva la mezcla, ¿no? Y esta cuestión me parece súper interesante y es lo que muestra Kevin Costner y Michael Blake en la película, ¿no? Que no hace falta dejar de ser uno para extrapolarse en otro, sino que hay una dialéctica, hay una mezcla. Esto es lo interesante, porque hay otra cosa con la que juega la película y la novela, y es que John Dunbar no va a terminar casado en una suerte de relación interracial con una india, sino que va a ser una mujer blanca. Esto me parece interesante porque la película está diciendo, ojo, no estamos aquí ante la típica narrativa, como hemos dicho, con Flecha Rota o con Jeremiah Johnson, o con Un hombre llamado caballo, con Morgan, ¿no? Ni con Pequeño gran hombre, sino que aquí estamos ante un hombre blanco que de alguna manera seduce, de una manera típicamente romanticona, a otra mujer blanca, pero que ambos son Sioux. Esto es lo que a mí me parece más interesante, que la película perfila y desarrolla muy bien este aspecto de la mezcolanza, sin necesidad de tener uno que extrapolarse en otro, sino que la blancura y los Sioux van a estar ahí permanentemente, en un diálogo dialéctico.
Y además, si quieres que sigamos ahondando en esta cuestión de la evolución, de esta esencia del ser humano, de esta transformación, es que podemos seguir tirando del hilo y darnos cuenta cómo esta cuestión transformadora nos lleva a otros géneros, como el género zombie. Es decir, el ser humano termina convertido y transformado en un desecho de sí mismo por culpa de la tecnología. Lo que estamos viendo en Bailando con Lobos es todo lo contrario, va en sentido opuesto. Y eso es lo que a mí me fascina de Bailando con Lobos. Esta cuestión de humanizarse, de reencontrarse, en una palabra.
La película también hace una revisión, para mí bastante acertada, del concepto de masacre, ¿no? Siempre que hemos visto un western, siempre hemos visto esta típica escena en la que los indios masacran la finca, la granja, la casa, o una familia entera, los asesinan, les cortan las cabelleras, etc. Y siempre hay uno o dos supervivientes que sobreviven precisamente a esta masacre. Bueno, aquí la película esto lo cuenta a través de un flashback súper interesante, que es el flashback de la mujer, de en pie con el puño en alto. Es decir, la película no ahonda de una manera, digamos, gore o de una manera excesivamente culposa hacia los indígenas en este aspecto de la masacre, sino que lo cuenta como recuerdo. Y esto me parece tremendamente sugerente porque aquí el concepto de masacre está desviado hacia el propio hombre blanco. La tercera masacre, que es la que le hace el regimiento de caballería a John Dunbar cuando lo vuelve a descubrir ya vestido de indio, es tremendamente cruel. Es decir, aquí está otra vez, de alguna manera, Kevin Costner y Michael Blake basándose en las películas revisionistas de los 70, sobre todo en Pequeño Gran Hombre, ¿no? En Pequeño Gran Hombre vemos también cómo a Dustin Hoffman le hacen esto. Es el hombre blanco el que es todavía más cruel que los indios, dando esta paliza a John Dunbar, matando a su caballo, ¿no? Que es tremendamente emotivo cuando disparan al caballo a Cisco, que tiene también una cierta connotación quijotesca, ¿no? En determinados aspectos, ¿no? Como este John Dunbar es un idealista, es un utópico, es una especie de Walt Whitman, ¿no? Y va con su caballo y al final el caballo lo aniquilan. Entonces, esto me parece interesante también, esta revisión, este darle la vuelta al concepto típico que hemos visto en un montón de películas de la masacre india.
Sí, y además, date cuenta cómo comienza la película con esta firmeza de propósitos de John Dunbar. Hay una identidad firme y una integración completa en el cuerpo militar. Él tiene claro que es un militar que va a cumplir una misión. Y es que todo esto se va derrumbando conforme va sucediendo la película. Hasta acabar en el punto opuesto. O sea, es una deconstrucción y todo esto hecho a través del metraje de la película. Es una película larga, ¿no? 2 horas y media, 3 horas. Y incluso creo que hay una versión, si no recuerdo mal, de 4 horas. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un proceso de deconstrucción a todos los niveles. Un cambio de creencias, que sabemos que es un proceso de los más difíciles que puede darse en una persona. Cambiar tus ideales, cambiar tus valores, hasta irte al extremo opuesto. Y todo esto es lo que comento, que me parece una de las películas donde más brillantemente es expuesto fílmicamente.
Claro, esto tiene que ver con dos cuestiones para mí fundamentales dentro de la película. La primera es que comienza in media res. Es decir, no se nos da ningún tipo de información de la vida familiar, de dónde ha nacido John Dunbar, de nada. Es un hombre completamente solitario. En este aspecto comparte la soledad, este mito del héroe solitario de un montón de westerns, ¿no? Esto por una parte. Y por otra parte, como tú dices, no tanto yo creo el cambio de John Dunbar, porque John Dunbar yo creo que es bastante fiel en general en la película a sus ideas, incluso primigenias, sino a esta cuestión de que John Dunbar va resucitando. Es curiosísimo porque primera escena, arranca la película de manera maravillosa con una intervención que le tienen que sajar, le tienen que cortar la pierna porque está gangrenada. Bueno, resucita, no se la acaban cortando. Pero es que luego él se suicida prácticamente con el caballo yendo hacia estos hombres sureños que le disparan y no le dan. Es una suerte, además con los brazos en cruz, es una suerte de pseudo Cristo ahí extrañísimo, de un ángel que se ha aparecido y que el tío sobrevive. ¿Para qué sobrevive? Para seguir un viaje. Él hace el viaje con este Timons, este personaje, que podríamos decir Sancho Pancesco, si queremos, es un poco sobreinterpretado, pero podríamos decirlo, que tiene todos los vicios malolientes y putrefactos del hombre blanco, y John Dunbar sigue en su caballerosidad. Además, él dice en un momento, lo que quiero es ver la frontera antes de que desaparezca. Es decir, él es un personaje whitmaniano, por eso insisto que comparte mucho con Jeremías Johnson. Él es un personaje que quiere disfrutar de la frontera antes de que desaparezca. Es decir, él sabe conscientemente de que los blancos van a acabar llegando. De hecho, él, al jefe de la tribu, a 10 osos, nunca se lo dice. Lo mantiene siempre en silencio. Y esto es algo que le reconcome a él. Está permanentemente la voz en off diciéndolo.
Se lo dice a Pájaro Guía
en una escena. Eso es. Sí, ya al final casi.
Claro.
Le dice, oye, mira, que yo nunca te he dicho esto claramente, pero yo creo que van a venir y van a venir a por mí.
Esto va a acabar así, de esta manera.
Que hay, realmente, hay un diálogo absolutamente fabuloso entre 10 osos y Bailando con Lobos, cuando está fumando la pipa, que le dice, no, es que van a venir a por mí, no quiero poneros en peligro. Y 10 osos le dice una frase magistral, que es, ellos están persiguiendo a John Dunbar y John Dunbar ya no existe. Tú no eres John Dunbar, tú eres Bailando con Lobos. Este es el asunto, ¿no? Aquí que hacen también con los cambios de nombre. También lo conecta, obviamente, con Pequeño Gran Hombre y con Un Hombre Llamado Caballo, ¿no? Porque a Un Hombre Llamado Caballo, a Richard Harris, película absolutamente atronadora y maravillosa, le ponen el nombre como si fuera una bestia de carga, ¿no? Cuando lo atrapan, le hacen como una especie de esclavo. Y a Pequeño Gran Hombre, Dustin Hoffman, recibe su nombre del jefe Dan George, que le da el nombre a través de una historia que cuenta el viejo de que era un hombre demasiado bajo para inspirar confianza, pero que al final le inspira, ¿no? Además, esto es interesante como juega Arthur Penn en la película, porque Dustin Hoffman es un actor bastante bajo, bastante bajito, ¿no? Entonces, estos nombres indígenas son interesantísimos porque tanto en el nacimiento como en la muerte, en la cultura Sioux, se pueden bautizar y rebautizar las personas. La gente lleva los nombres no solo de sus abuelos o de sus padres, sino pueden llevarlos de un guerrero mítico, pueden llevarlos sobre la naturaleza. De hecho, la escena en la que a John Dunbar se cambia el nombre y pasa a ser Bailando con Lobos está maravillosamente rodada, que cuando ellos piensan, los Sioux piensan que está jugando con los lobos, o con el lobo en este, con 2 calcetines, ¿no? Con 2 socks, está jugando con él de una manera natural. Es decir, ellos no conciben el hecho de que intenta domesticarlo o de que el lobo va detrás de él porque quiere carne. Ellos ya, a través de esta mitología india, ven directamente un concepto de naturaleza dentro del personaje de John Dunbar y le confieren el nombre. Estás bailando con un lobo. Eres bailando con lobos.
Por eso digo que es una confrontación de dos visiones, y utilizo esta palabra, visiones, porque es la manera en cómo cada sociedad, la blanca y la indígena, entiende el mundo.
Claro.
Y esto es lo brillante. Y bueno, y lo que estás comentando es que es una película donde los valores fundamentales son puestos en valor de una manera tan sensible como estremecedora. La escena donde Cabello al Viento le dice: yo soy Cabello al Viento y siempre seré tu amigo, cuando lo grita esto desde el alto de... Bueno, pues son escenas que al final tienen que ponerte los pelos de punta. Y esto es la grandeza también de esta película, ver una serie de valores esenciales que, volvemos de nuevo, en la actualidad como están denostados.
Claro, y esta escena que tú dices de Cabello al Viento es tremendamente emotiva. Porque cuando le dice siempre me vas a ver como tu amigo, lo que está queriendo decir Michael Blake con este guionazo, que luego efectivamente transforma en una novela maravillosa, es que la salvación del héroe de este western, de Bailando con Lobos, no reside tanto en el desierto, ni en una familia definida por los lazos de sangre, sino en la red de los lazos afectivos, de la amistad. Exacto. Este es el asunto.
Eso es.
Este es el asunto que es fundamental aquí, porque al principio precisamente es... Es magnífico que Cabello al Viento sea el que diga esto al final de la película, porque es al principio el que más reticencias tiene de confiar en John Dunbar. Porque dice, ojo, hombre blanco, llevemos cuidado. Y él se lo dice, dice, yo soy un tío que se enfada fácilmente. Yo soy un tío muy colérico. Pero al final es el que es más amigo suyo, ¿no?
¿Y no te parece que quizás aquí también lo que se está definiendo o lo que se nos muestra en cierta manera es el concepto de grupo familiar frente al profundo individualismo norteamericano?
Sí, claro, claro.
Es que esta es un poco la cuestión.
Yo creo que has dado pues en otra clave que plantea la película, ¿no? Y esto tiene que ver otra vez con los nombres, porque claro, decías lo de visión. Me parece magnífica esa palabra de visión, porque tiene que ver con los sueños, porque muchas veces los Sioux ponían nombres a sus hijos o se rebautizaban ellos mismos según un sueño que han tenido. Aquí vemos cómo es una sociedad, como tú muy bien dices, de lazos, de afectos, de amistades, más que de jerarquías. Por muchas veces que antropológicamente pensemos que hay jerarquías, bueno, por supuesto que las habrá, y habrá un chamán, y habrá no sé qué. La película tiene cierto grado, insistimos, de idealización o de mitificación. O sea, la película no trata tampoco de ser una especie de tratado antropológico al 100%, ¿vale? Pero sí tiene estos visos. Y esto es importante porque fíjate que cuando un joven Sioux no podía o no quería unirse a la caza o a la guerra, adoptaba lo que se definía como un rol femenino de Winkte. El Winkte, que era una especie de hombre travestido, era respetado por sus poderes sobrenaturales y temido por la transgresión de los tabúes sexuales. Y estos Winkte podían bautizar, tenían la capacidad de actuar como una especie de sacerdotes o chamanes y bautizar con el nombre que ellos pensasen a los niños o las niñas que nacían. Esto es interesantísimo porque es lo que tú dices, el individualismo frente a la red de amistad, ¿no? Y esto que luego el gobierno federal estadounidense intentó estabilizar con todas estas tribus indias metidas en diferentes estratos sociales con la imposición de un único nombre cristiano en los censos, ¿no? Es decir, pasamos de la elaboración narrativa a la coherencia cartesiana, ¿no? Pasamos de la poesía a la jerga legal.
In a room all alone, waiting by the telephone, with a tear in his eye and a pen in his hand. So begins the diary of a working man. Been a poor man all his life, and just when things were going right, some stranger takes his woman away. He doesn't know if he'll see another day. Another day.
Es una película fabulosa. Conozco muy poca gente que no pueda tener, desde luego, una valoración positiva de esta película, la mires por donde la mires. Y es una película que pasa el tiempo, y precisamente porque lo que nos revela son valores fundamentales, es atemporal. Y eso, esto es lo que sucede con las películas de culto, muchas veces. El tiempo no pasa por ellas. Sí es cierto, por ponerle algunos pequeños peros, a mí hay ciertas escenas de humor que quizás a lo mejor las veo un poquito redundantes o quizás innecesarias. También esta cuestión de la idealización, que a veces se le va un poco de la mano. Pero fíjate que para mí quedan como detalles menores, ¿no? Luego tiene un peso tan fuerte en otras cuestiones que plantea que no desmerecen la película en absoluto.
Es verdad que cae en un tipo de idealización que, bueno, se puede contemplar, mucha gente la criticó porque pensaba que era una visión New Age de lo que es los pueblos indígenas y tal. También el mito del buen salvaje, todo esto. Bueno, puede que peque de algo de eso. Pero es que, vamos a ser claros, la experiencia estética de la película es maravillosa. O sea, la película tiene una belleza estética en sí. Estos paisajes que tú has comentado antes, que la emparentan, insisto, mucho con Jeremías Johnson. Esta música de John Barry, que es, como tú has dicho al principio, absolutamente estremecedora y tremendamente emotiva, que claro, te hace meterte dentro de la película de una manera completamente erotizante, ¿no? De esta manera estética. Entonces, a mí me parece fabulosa en este sentido. Luego plantea otra cosa también, de la que no hemos hablado, y es la cuestión de la mujer. Si hacemos un paralelismo, ¿no?, con Centauros del Desierto, que giraba en torno a la obsesión de este hombre blanco, de John Wayne, por encontrar y rescatar a una mujer blanca de su vida tribal, y que incluso por momentos quería matarla por ser india, aquí en Bailando con Lobos no. Es un oficial de caballería blanco que devuelve, porque la salva del suicidio. Pues claro, el suicidio está presente en toda la película, esto hay que decirlo así. Son intentos de suicidio que, salvo en este mayor, que está completamente alienado y loco por el propio ejército y por lo que tú has dicho antes, ¿no?, por esta ganas de devorarlo todo del hombre blanco, tanto él como en pie con el puño en alto resucitan o reviven después de estos intentos de suicidio, ¿no? Entonces, la devuelve a esta mujer blanca a su vida tribal como algo natural. Él no quiere sacarla de ahí, quiere formar con ella una familia ahí dentro, ¿no? Entonces también vemos cómo Kevin Connelly y Michael Blake, digamos que transvaloran los valores, estos obsesivos que estaba criticando John Ford, y dice, no hay que obsesionarse con eso, hay que darle otra perspectiva. Un poco más feminista en este sentido digo, porque los roles de las mujeres, aunque es verdad que no están extremadamente remarcados, son importantes, tanto el de ella, que además el nombre que tiene es un nombre de empoderamiento claramente potente, la mujer que le da un puñetazo a otra y se levanta con el puño en alto, la mujer del chamán de Pájaro Guía, que me parece fundamental en todos los consejos que le da al marido, que también me parece muy bien traída. Lógicamente la emparenta también con estas mujeres que aparecían y con las mujeres de mano amarilla, ¿no?, que aparecían en Un hombre llamado Caballo, ¿no?, que tenían la potestad de, entre comillas, divorciarse o descasarse del marido si querían, escoger ella a su marido, etc., ¿no? Es decir, vemos también cómo comparte esta narrativa de western revisionista que quiere dar importancia a los indios por encima de los blancos. Yo, conforme hablabas de la versión extendida de casi 4 horas, que es una gozada, es verdad que yo la veo excesivamente extendida en el plano romanticón de la pareja, y luego, como tú dices, es la versión que más bromas se repite, es un poco redundante para mí, pero sí hay una escena fundamental que cambia bastante y que yo creo que es importante para quien quiera ahondar en la película que vea la versión extendida, es la escena nocturna justo previa a la cacería del búfalo. Porque en la película original, esta escena es una toma larga de unos 20 y tantos segundos, que por cierto, o sea, la cacería del búfalo está rodada de una manera absolutamente fascinante. Increíble estos travelings, maravillosos, cómo Kevin Costner se pone de pie en el caballo para... Bueno, es una cosa verdaderamente asombrosa. Es interesante en esta versión extendida, cuando Kevin Costner se aparta, porque es, digamos, su ritual de iniciación de meterse dentro de la tribu, se aparta esa noche de la tribu y no quiere compartir con ellos excesivas cosas porque ve que hay un alejamiento de culturas. Y en esta versión extendida, mientras observa una carreta llena de pieles de búfalo, la narración en off dice lo siguiente: de repente, lo que había sucedido quedó claro, y se me encogió el corazón al intentar convencerme de que los hombres blancos asesinados eran malas personas y merecían morir. Pero fue inútil. Intenté creer que Cabello al Viento, Pájaro Guía y todos los demás que participaron en la matanza no estaban tan contentos por haberlo hecho, pero sí lo estaban. Al mirar los rostros familiares me di cuenta de que la brecha entre nosotros era mayor de lo que jamás hubiera imaginado. Y yo creo que es interesante revisar la versión extendida, en particular de esta escena, porque plantea más contradicciones y más paradojas que la mera idealización esta del buen salvaje. Es decir, aquí es más consciente John Dunbar de la diferenciación que tiene con respecto a los indios y la cultura blanca, ¿no?
Y luego hay más conceptos que has dicho, y a través de esta escena donde el mayor, al principio de la película, se suicida, a través de una frase que él dice, cuando le dice a Kevin Costner: te deseo buen viaje, yo voy a comenzar el mío. Y se suicida. Es decir, este concepto de viaje, que viene a coincidir con este nomadismo de la tribu. Es decir, hay un concepto de viaje tanto físicamente en la película como metafóricamente, que es lo que estamos comentando, el viaje interior del héroe, del mito y a la vez de la cultura y la civilización indígena. Es fascinante.
Lo que emparenta a la película con las grandes narraciones épicas, ¿no?
El viaje de Ulises.
Claro, con Homero, etc. Porque claro, esto es curioso, cuando el mayor Farnborough le dice: vete a tu viaje, que yo voy a comenzar el mío. ¿Cuál es el viaje de este mayor? La nada.
Claro.
Es un nihilista desde la crítica nietzscheana, ¿no? Es un nihilista que no cree en nada. Entonces está tan loco, está tan absorbido por el ejército, por la productividad blanca, por este colonialismo permanente.
El sinsentido de la guerra.
El sinsentido de la guerra. ¿Cuál es el viaje de Kevin Costner? Es el viaje hacia el desierto. Es el viaje hacia lo que él realmente desea, que es un sitio con un arroyuelo cerca, donde pueda formar parte de la naturaleza, en esta conexión, digamos, panteísta. Volvemos a Walt Whitman, ¿no? De Hojas de Hierba, de yo con mi universo natural. Entonces, son dos viajes diferentes. Y, como tú muy bien dices, los diferencia perfectamente Kevin Costner, ¿no? Este tiro del mayor Farnborough, que, por cierto, en la versión extendida está el personaje un pelín más desarrollado, ¿eh?
Y esto lo vamos a ver en otras películas. Es que me recuerda a Gattaca. Es el viaje de
sí.
Cuando uno de los personajes se mete en la incineradora y el otro inicia su viaje espacial subiendo la nave. O sea, el viaje como metáfora, como... Bueno, y esto es lo que tiene el cine, la cinematografía, que es maravilloso cómo estos conceptos nos vuelan la cabeza, se exponen de mil maneras y, bueno, a mí personalmente pues me fascina, sinceramente.
Una enorme película que recomendamos aquí y una película que, aparte de lo que hemos dicho, ¿no? Tiene también un tono ambiental fantástico en el que tiene esta crítica a la sobreexplotación que se hace de la naturaleza por parte del ser humano, ¿no? Y que la sigue emparentando con Jeremiah Johnson, este discurso un poco ambientalista, naturalista, ecologista casi, ¿no? Una película, hay que decirlo así de claro, que fue la que hizo resurgir al western de sus cenizas en la década de los 90. Antes que Sin Perdón, lo que comentábamos al principio, ¿eh?
Sí, sí, dos películas que desde luego revitalizan el género, dando lugar a una nueva serie de películas absolutamente fabulosas, ¿no? Me recuerda a Dead Men, de Jim Jarmusch.
Unos pequeños ejemplos para quien quiera ahondar en este tipo de películas, sobre todo de la década de los 90, que fueron todas alimentadas por el éxito de Bailando con Lobos. Insistimos en esto. Por supuesto, Sin Perdón aparece 2 años después. Pero es que hay un ciclo de películas en las que hay unas nuevas interpretaciones del héroe del western desde un lado un pelín más oscuro y más contradictorio. Wild Bill, de Walter Hill, de 95. Tombstone, de George Komatos, de 93. Wyatt Earp, de Lawrence Kasdan, del 94, que a mí me parece una película menor en comparación con Bailando con Lobos, porque también está interpretada por Kevin Costner. Luego, las películas en las que se incluían a personajes con agencia, personajes heroicos, personajes principales, dentro del grupo de los indígenas estadounidenses. El último Mohicano, de Michael Mann, del 92. Jerónimo, de Walter Hill, del 93. La que tú has dicho, obra maestra absoluta que tenemos que hacer en algún momento. Dead Man, de Jim Jarmusch, del 95. Protagonistas negros, también, como westerns. Los Renegados, de Mario Van Peebles, del 93. Mujeres, que aparecen como protagonistas dentro del western. La balada de la pequeña Jo, de Maggie Greenwald, del 93. Cuatro mujeres y un destino, de Nathan Kaplan. Y Rápida y Mortal, que bueno, es una película a olvidar, pero que es interesante, de Sam Raimi, pero que es interesante tener en cuenta cómo se iban revisando estos conceptos que nunca se habían tocado del protagonismo femenino, protagonismo indígena, protagonismo de otras minorías raciales, etc. Y luego, algunas películas que examinaron, yo creo, cuestiones del oeste contemporáneas, como las relaciones raciales. Dos maravillas, Corazón Trueno, de Michael Apted, del 92, y sobre todo Lone Star, Estrella Solitaria, de John Sayles, del 96, que es una obra absolutamente maestra. Y luego el estatus cambiante del mítico cowboy, ¿no? Que siempre se nos muestra de una manera solitaria, heroica, que se vale por sí mismo. Bueno, pues en Pure Country, de Christopher Kane, del 92, o en High Low Country, de Stephen Frears, del 98, este concepto varía. Por no hablar de luego la que se hizo en el 2005, 2006, creo, de Brokeback Mountain, ¿no? Entonces estamos viendo cómo Kevin Costner y Michael Blake y Jim Wilson, también hay que darle su importancia al productor, abren este camino hacia un nuevo revisionismo, podríamos decir 2.0, en el que el western ya indaga en otros conceptos mucho más profundos.
Y con nuevas perspectivas, efectivamente, más o menos interesantes, pero sin duda alguna novedosas. Así que con estos últimos comentarios vamos a terminar el episodio de hoy. Bailando con Lobos, recomendada para todo el mundo, para disfrutar una buena tarde de cine. Oye, vamos a la taberna a beber agua de fuego. Estará con el codo en alto.
¡Guau! ¡Maravilloso! Voy a llamar también a Chupito Sin Fin y a Tocino Rancio.
¡Ah, qué gran fiesta vamos a montar! I was standing by my window on one cold and cloudy day when I saw thee.
Please drive slow, for this body you are hauling, Lord, I hate to see her go. Will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a better home awaiting in the sky. Come in, Doc Washington.